Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, hoy vamos a tocar el número 4, parte 4, de la serie Los Beneficios de Dios, que empecé hace 3 semanas, ¿verdad? Empezamos con el Salmo 103, verso 2, donde dice: Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides de sus beneficios. La gente no cristiana piensa que la vida cristiana es aburrida, demasiado difícil, no tiene ninguna ventaja. Dicen, yo aceptaré a Cristo un poco antes de morir, porque si acepto a Cristo voy a perder toda la chispa de la vida. Y nuestra meta en esta serie es demostrar que no es así, no. Todo lo contrario. El estar con Dios trae beneficio a la vida. Luego, la segunda semana, hablamos de Efesios 1:3, que dice: Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Otra vez, la misma idea en el Nuevo Testamento. Y vimos que los beneficios de Dios son cosas espirituales, como el perdón de pecados, acceso al trono de la gracia, el poder pedir la ayuda de Dios para nuestras necesidades, ¿verdad? Que suplan la necesidad. Nuestra herencia en el cielo. Y pues muchas cosas más, ¿sí? Y luego, la semana pasada, hice daño a mi rodilla y no pude terminar el mensaje bien. Pero empecé con la idea de cosmovisión, porque dije, otro beneficio de Dios es tener una cosmovisión cristiana. Y les di una explicación o definición, y voy a repetir para los que no estuvieron, y también para aclarar más. Nuestra cosmovisión es nuestra forma de pensar acerca de la vida, el propósito de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos. Abarca nuestros valores, y se puede decir es la narrativa, porque a la gente de hoy les gusta la palabra narrativa en vez de historia. Pero es la narrativa, el relato, la historia que el pueblo de Dios acepta acerca de quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra historia, etcétera. Y dijimos la vez pasada que la cosmovisión es algo como un edificio que se construye a través de nuestras vidas, ladrillo a ladrillo. Vamos construyendo nuestra cosmovisión. O sea, pensamiento por pensamiento, experiencia por experiencia a través de nuestras vidas. Y empezamos desde niños, recibiendo nuestros conceptos de nuestros padres. Es por eso que es tan importante ser padres o tener padres cristianos, y que los padres cristianos inculquen, enseñen, discipulen a sus hijos para que tengan una cosmovisión cristiana. El problema de hoy es que hay otras cosmovisiones que influyen y que transmiten a través de la escuela y la sociedad, la música, la cultura, que son antibíblicas y están formando la cosmovisión de nuestros hijos, y luego no entendemos el porqué cuando los niños se apartan de los caminos de Dios. Y es que tienen otras ideas completamente distintas. Tienen una cosmovisión no cristiana. Recibimos nuestras ideas de la tele, de películas, de la música. La música que uno escucha transmite una cosmovisión. Los actores de Hollywood, casi todos son liberales, siempre transmiten la cosmovisión del mundo, ideas acerca del sexo, acerca del aborto, acerca de la homosexualidad, acerca del propósito. Se transmiten ideas de cosmovisión en películas como Guerra en las Galaxias. ¿Cuántos han visto Guerras en las Galaxias? La fuerza, ¿verdad? La fuerza está contigo. La idea de que el poder detrás del universo no es una persona, sino es una energía impersonal, la fuerza. ¿Se dice la fuerza en español en la película? The force is with you, ¿verdad? Dicen, the force is with you en la película. Es una idea del hinduismo y los jóvenes lo beben como agua. Oh, sí, the force, la fuerza. Es una cosmovisión. Y entonces nuestra meta hoy es primero la serie, el tema de la serie es saber cuáles son algunos de los beneficios de Dios y ver cómo es superior la vida cristiana y por qué. Y también nuestra meta en hablar de esto es, pues, evaluar nuestras propias ideas para ver de dónde vienen, ¿sí? Para tratar de, pues, tener una cosmovisión cristiana. Y si nuestro edificio, digamos, de la cosmovisión que hemos construido a través de la vida está mal hecho, lo que Dios quiere es que lo reconozcamos primero y luego que ladrillo por ladrillo empezamos a, pues, reedificar. Esto lo saco del tercer texto de hoy, Romanos 12:2, que vimos la vez pasada, que dice: no se conformen a este mundo. ¿Qué es este mundo? Pues la forma de pensar, la cosmovisión del mundo. No se conformen a este mundo. No lo hagan, dice Dios. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y Dios quiere que lo sepamos, que Él es bueno, que estar con Él es un beneficio, es una bendición grande, pero no lo vamos a reconocer a menos que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Esto está hablando de cosmovisión, ¿sí? Y como dije, hay ciertas cosmovisiones en general. Existe la cosmovisión panteísta. ¿Saben qué es? Es la cosmovisión de billones de personas en la India y en otras partes de Asia. La idea que todo es Dios. Tú eres, yo soy, el edificio, los árboles, los pájaros, la tierra, las galaxias. Todo es Dios. La historia aún es Dios. Todo es Dios revelándose. Pero no es una persona, sino una realidad, una energía. Entonces, cuando meditas, aún, te pones en contacto con la realidad de que tú eres Dios. Todo es Dios. Por eso ellos tienen yin y yang, negro y blanco. Y la idea es que, pues, todo es parte de una unidad. De hecho, no hay malo y bueno, porque son dos lados de la misma moneda. Y aquí tenemos mucha gente de la India. Aquí en Inverness hay un templo de ellos. Creen en esto. Así ven el mundo. Que el mundo es un proceso que nunca llega a su fin. Tú vas a vivir millones de veces para purificarte. Luego existe la cosmovisión más dominante en esta cultura aquí, secular o materialista. Por ejemplo, la cosmovisión materialista es más atea. Es lo que se enseña en la escuela. Cuando tus hijos toman ciencia, les enseñan la cosmovisión materialista. Todo nació de la nada, surgió de la nada, por accidente en el Big Bang y por la evolución. La vida empezó así, de la nada, sin razón, sin propósito, sin causa, nomás surgió. Esto es lo que la mayoría creen. Yo he andado de puerta en puerta es cuando conocí a estos hermanos, andando de puerta en puerta. Un poco más adelante de su casa encontré a un ateo que me dijo, tal, la evolución es la explicación para todo. Y no hay ningún propósito detrás de la vida. No hay ninguna causa inteligente que lo diseñó. Todo es accidental, todo es nada más la materia, ¿sí? Y hay otras cosmovisiones seculares, no tan materialistas, pero el marxismo, el socialismo, es una cosmovisión popular ahora. Y especialmente entre los jóvenes, creen que debe haber mejores formas de igualar el ingreso de la gente, tener más dinero, más igualdad. Y el marxismo dice que no, Dios no existe, la religión es como una droga para los pobres. Y los ricos quieren que los pobres sean religiosos, porque entonces dirán, oh, algún día, aquí no vamos a tener nada, pero algún día vamos a ir al cielo, así es que vamos a soportar lo que el gobierno haga o lo que los ricos hagan. Nosotros no podemos quejarnos porque algún día vamos al cielo. Y Marx dijo, no, basura, tonterías. La verdad es que la economía es todo, el todo. Tienen que levantarse los obreros, los trabajadores. Tienen que hacer revolución. La economía es lo todo. A propósito, escuché algo que yo pensé que era chistoso. Un hombre que leyó, escribió un libro y mi esposa y yo escuchamos en el carro uno de esos libros audios. Y él era judío y el libro se trata de judíos famosos de la historia, pero desde perspectiva no cristiana. Y él habló de líderes de judíos famosos. ¿Y qué dijeron? Dice, Moisés dijo, la ley lo es todo. Jesús dijo, el amor lo es todo. Y luego, Marx dijo, la economía, el dinero lo es todo. Freud dijo, el sexo lo es todo. Einstein dijo, todo es relativo. Y es una, como una cuadra, un retrato de la cosmovisión. Todos dicen cuál es la causa más importante, lo principal de la vida, a dónde vamos, todo eso. Son diferentes cosmovisiones. ¿Me explico? Entonces, queremos tener o trabajar por tener una cosmovisión cristiana. Uno de estos libros que me gustó mucho, si puedo alcanzar, esto es muy interesante porque se trata de las diferentes civilizaciones que hay en el mundo. Dice que hay 8 y tú perteneces a una u otra y esto afecta. Se me hace que dejé el libro que quiero, no está. Pero el autor es de la India. La primera vez que salió de su país para ir a Europa y llegó a Holanda. Pero dice que en el camino otro indio se sentó a su lado y le dijo, ¿eres tú hombre de negocios? Y dijo, no lo soy. Era ministro. Pero el hombre dice, debes empezar un negocio en Europa. Y dice, este hombre se llama Mangalwadi. Y dice, ¿por qué? Porque en Europa vas a ganar mucho dinero. Es muy buen lugar para negocios. Y Mangalwadi dice, bueno, no le interesó. Y no entendió. Dijo, ¿por qué es un buen lugar para negocios? Y llega a Holanda y se queda con una familia. Y un día el hombre de la casa dice, ¿puedes ir conmigo? Tengo que comprar leche aquí a la esquina. Entonces se levantan y se van a la esquina. Y hay una, se llama lechera, un lugar donde venden leche.
La lechería.
Lechería. Y entran. Es como una... De hecho, detrás está el rancho con las vacas, y aunque no esté lejos del pueblo. Y entran y no hay nadie. Entonces, solo una de estos tanques de acero con su este, llave. Y el hombre dice, bueno, no hay nadie. Entonces trajo su recipiente y lo mete allí y abre la llave y lo llena de leche. Y luego hay una caja ahí y el hombre saca su billetera y pone dinero, pero saca este cambio de la caja. Y luego lo deja y se van. Y el hombre de la India dice, ¿qué acabas de hacer? Y dice, ¿por qué me preguntas? Dijo, no hubo nadie. Y tú tomaste la leche y pagaste y hiciste cambio de la caja esa. Dice, sí, ¿por qué? Dice, ¿sabes qué? Si estuviéramos en la India, en mi país, la gente vendría y tomaría toda la leche, todo el dinero y hasta las vacas irían. Y él compartió la historia con árabes en otro lugar y ellos dijeron, él dijo todo el dinero y toda la leche. Pero luego el árabe dijo, si fuera en Arabia, hubieran tomado las vacas también. Y fue allí donde empezó a ver la importancia de la cosmovisión y la razón por la que el otro indio le dijo, en Europa puedes ganar muy buen dinero. Porque el valor del pueblo europeo era cristiano. Ellos llegaron a tener su cosmovisión del cristianismo, la influencia de Cristo por cientos de años. Por tanto, son personas más honestas. No todos, todas, pero son más honestas. Y dice lo siguiente. Dice, cuando operas así como estos holandeses, la leche te cuesta menos. Y por lo tanto, el hombre, el dueño puede vender la leche más barato, ¿verdad? Y tú ahorras dinero, compras tu leche, el hombre gana su dinero que necesita, y entonces todo está tan bien que ahora te sobra un poquito y puedes comprar helado. Y el dueño de la lechería puede decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a invertir un poco más para hacer helado. Ahora ya no vende solo leche, sino leche y también helado. Y porque tú no pagas tanto, te sobra un poco para comprar helado. Entonces todos prosperan, todos están felices y todo va bien. Pero si no hay honestidad, ¿qué pasa? Tienes que emplear a una mujer para estar ahí y vender la leche, para que nadie robe ni la leche ni el dinero, ¿sí? Entonces tienes que pagarle a ella, por lo tanto tienes que cobrar más para tu leche. El campesino cobra más, ¿sí? Y por tanto él gana menos y con el tiempo piensa dentro de sí, no me conviene esto, voy a echar un poquito de agua en la leche, ya sea leche aguada, ¿sí? Pero la gente empieza a comprar su leche y se nota que es leche aguada, por lo tanto se quejan al gobierno. Por tanto el gobierno dice, ¿sabes qué? Ahora vamos a mandar inspectores. Pero eso va a costar más y ustedes tienen que pagar más impuestos para los inspectores. Entonces el campesino tiene menos dinero, recibe menos, tiene que pagar más y no hay para hacer helado. El punto es, miren cómo la cosmovisión en cosas sencillas que no imaginamos, cosas como la honestidad, a causa de un concepto que Dios existe arriba de nosotros y le daremos cuentas a Él, mira cómo esto afecta la cosmovisión esta afecta hasta la economía, la prosperidad. La gente florece, una civilización florece, si tiene una cosmovisión cristiana. Este es el punto de esta prédica. Y se puede comprobar a través de la historia, en muchos ejemplos, ¿sí? Que la cosmovisión, tener la cosmovisión cristiana es de mucho beneficio, mucha bendición, y bendice al individuo, a su familia y hasta su nación y civilización entera. Y es así, hermanos, pero cuando en el día de hoy, se enseñan otras cosas, ¿sí? Y entonces vamos perdiendo la cosmovisión cristiana y las ideas que nos han hecho prósperos, libres. La gente ya no aprecia, ya no valora, ya no, ni sabe qué son, ni saben. Y ahora hay muchos que no quieren que se enseñe la historia verídica de Estados Unidos, ni los valores, ni los principios. De hecho, están enseñando otro currículum entero. ¿Ok? Y luego, el otro, este hombre aquí, George Barna, tiene un grupo de investigadores, George Barna, y cada rato se ve una encuesta de George Barna. Y él, es su grupo, ellos investigan y entrevistan a más de 10,000 personas al año, y mayormente cristianos, acerca de sus creencias y sobre ciertos puntos, lo principal de una cosmovisión cristiana. Y él dice que sobre los últimos 20 años, la cosmovisión cristiana va disminuyendo cada año, y mayormente en los jóvenes. Ellos no piensan como cristianos ya, y ni cuenta se dan. Y se presentan como cristianos. Y él cuenta la historia de en un avión, se sentó al lado de un joven y él estaba muy ocupado con sus trabajos. Entonces estaba leyendo un libro para su, porque es ministro y hace investigador y todo eso. Y no, él es introvertido y no quiere hablar con la gente, dice. Pero el joven se sentó allí y tenía dos compañeros detrás, en las sillas detrás. Y empezaron a hablar de los bares y cantinas y las chicas y qué iban a hacer cuando llegaron al lugar y qué diversión y qué fiesta y todo eso. Y luego de repente, después de un tiempo, este joven le dice a Barna, dice, ¿estás leyendo para tu trabajo? Dice que sí. ¿Qué, cuál es tu trabajo? Bueno, pues yo soy investigador cristiano, etcétera, etcétera. Oh, y de repente todo cambia. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Yo muchas veces. Hablan de emborracharse, de fornicación, de drogas, de todo eso. Y luego cuando les digo que soy ministro, todo cambia y son cristianos. Oh, sí, yo creo en Dios también. Ajá. Uno de mis médicos en el VA fue así. Pura profanidad y pura grosería hablaba. Y luego, ¿y qué haces tú? Pues yo soy pastor. Oh, yo también soy cristiano. Ah, oh, ok, ya. Sí, sí, sí. Se nota. Pero luego George Barna y este joven empiezan a conversar, y y sale a la luz que el joven dice que es cristiano, pero luego dice, el momento siguiente dice, pero de hecho no creo en Dios. ¿Eres cristiano y no crees en Dios? Bueno, pues antes creía, pero ya no, porque tantas cosas de la iglesia no me agradan. Y es demasiado restrictivo el cristianismo. Y además hay demasiada maldad en la tierra para haber un Dios bueno. No puede haber un Dios bueno. Pero luego Barna empieza a discutir con él sobre, y entonces, ¿de dónde viene el universo según tu perspectiva? Bueno, pues del Big Bang y de la evolución. ¿Y qué acerca de la moralidad? ¿Crees que hay una ley moral absoluta? Oh, sí, debe de haber. ¿Pero cómo se sabe? Bueno, pues cada quien decide por sí mismo. Ah, pero si no estamos de acuerdo, no, eso no importa. No discutimos, no juzgamos. Lo más importante es no juzgar. Cada opinión vale. Todas son iguales. Todo es igual. Y al fin y al cabo, todo saldrá bien. Yo soy bueno, tú eres bueno, todo está bien. Y entonces, y dice, ¿y qué de la Biblia? Pues la Biblia a lo mejor tiene algunos principios buenos, pero, y es interesante, pero no es autoritario. No se puede basar la vida en la Biblia. Y entonces resulta, hermanos, la idea es que, ¿cuántas veces he tenido yo una conversación así? La gente de hoy te dicen cosas, y es como ir a una cafetería, ¿verdad? Te vas a una cafetería y te pones en línea, y bueno, vas a elegir un poquito de ensalada, un poquito de esta carne y estas verduras, y eliges lo que quieras. Y la gente de hoy elige sus ideas. A mí me gusta el yoga, lo que aprendí en el yoga. Y hay iglesias que enseñan yoga. El yoga fue inventado de los hindúes para enseñar el hinduismo. Y hay cristianos que practican yoga y aceptan ideas de yoga, aceptan ideas de tai chi, de los chinos, aceptan un poquito de marxismo, un poquito de materialismo, y voy a tomar como un pastel un poquito de hedonismo, algo así. Escogen así y sin darse cuenta de que sus ideas ni siquiera concuerdan y no son de una sola cosmovisión, sino de muchas. Me hace recordar en mi vecindario, hay una bandera que veo, que un hombre pone, arriba está la bandera estadounidense, y debajo la bandera confederada. Y ustedes saben que aquí, en esta área, hay muchos que a ellos les gusta la bandera confederada, de la guerra civil, ¿no? De Estados Unidos, el sur, la bandera confederada. Yo conozco a muchos que la tienen, y para muchos no es nada racista, es nada más su orgullo del sur. Son del sur y son orgullosamente del sur. Y no tiene nada que ver con racismo. Pero de todos modos, la bandera confederada representaba un país que se rebeló en contra de Estados Unidos en la guerra civil. Entonces, de hecho, eran dos países en contra, en guerra. Y se me hace tan extraño y chistoso a la vez que un hombre pone dos banderas contrarias y no, ni cuenta se da, a lo mejor. Piensa que van juntas muy bien, pero no, no se combinan. Es como decir que yo soy del diablo y yo soy de Dios. Amo a los dos, porque Dios nos dice amar. Y yo amo a los dos. No, no se puede estar en los dos reinos. Estás en uno, estás en el otro. Pero la gente de hoy ni cuenta se da. Ni cuenta se da. Entonces, queremos tener una cosmovisión cristiana. Y la razón es, como dije, el beneficio que trae. Hermanos, ¿podría yo gastar mucho tiempo? No puedo creer que dejé estos libros. Pero de hecho yo tengo 6 libros. Se me olvidó de estos. Tengo 6 libros por un solo autor y 2 o 3 de otros, que dicen lo mismo. Fíjense, más de 6 libros que cuentan cuáles son los principios que formaron la civilización occidental, de Europa Occidental, Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia. ¿Cuáles fueron los principios? ¿Por qué es que estas civilizaciones prosperaban más que cualquier otra? Y llegaron a tener más democracia, más prosperidad financiera, física, de todo, más invenciones, más arquitectura, música más bonita y clásica. Descubrimiento, la ciencia mismo nació allí. ¿Por qué es que allí es donde se abolió, así se dice, se abolió la esclavitud? Claro que tenían esclavos, pero es la única civilización en la historia que con el tiempo dijeron que ya no vamos a tener esclavitud. Y además empezaron a elevar la mujer y darle derecho de votar. Y crearon en sus constituciones y en sus gobiernos derechos humanos que otros países no tienen. Es donde se formaron las primeras universidades, la primera la educación pública nació en el mundo cristiano, hermanos. Y imagínense los beneficios. Tal vez usted dice la ciencia no tiene nada que ver con Dios, pero déjeme decirle, es lo contrario. La cosmovisión cristiana hizo que el pueblo de Europa se dieron cuenta que Dios nos creó a su imagen. Dios es la mente suprema que formó las cosas. Y Él hizo todo con orden y diseño y propósito. Y nos hizo a su imagen. Así es que somos capaces de razonar, podemos confiar en nuestros sentidos, nuestros ojos y nuestros descubrimientos. Él nos hizo para descubrir, para inventar, para estudiar. Nos dio mentes para buscar entendimiento, ser educados, etc. Todo esto viene de Dios. En la India no tenían tal concepto. En China tampoco. Esto vino de la cosmovisión cristiana, hermanos. Y fíjense, a causa de la ciencia, lo que tenemos. Yo llegué aquí en un carro hoy. Bien complicado. Tiene un buen diseño. Ahora estoy aprendiendo más del diseño porque todavía estamos trabajando con el otro carro. Bien complicado el carro. Imagínense la ingeniería que se desarrolló sobre siglos para construir carros. Las invenciones, hermanos, las vacunas. Nosotros vivimos más años ahora que antes. Ahora tenemos mejores comidas. Todos tenemos suficiente comida. Tenemos agua pura. Tenemos casas donde podemos estar seguros de los elementos. Todo esto viene de la ciencia, hermanos. Y la ciencia vino de Dios, el conocimiento vino de Dios y Dios nos dio esta capacidad de hacer estas cosas. Entonces, hermanos, por eso es importante evaluar tu cosmovisión y saber qué tienes y cómo piensas. Y estar alerta en contra de ideas erróneas del mundo, de otras religiones, de sectas, de la cultura, que te hacen daño o hacen daño a tus hijos. Entonces, para más o menos estar terminando, quiero enumerar algunos de los, digamos, bloques o ladrillos o piedras fundamentales de la cosmovisión cristiana. Creo que la primera piedra de nuestro fundamento, de nuestra cosmovisión, es la idea que la verdad absoluta existe. Esta es una de las cosas más básicas e importantes, que la verdad absoluta existe y que fuimos creados a la imagen de Dios y con nuestras mentes podemos estudiar y llegar a la verdad, entender la verdad. Por la pura razón humana es posible llegar a la verdad de que Dios existe y fuimos creados a su imagen, que Él es existencia absoluta, es un ser absoluto. Y podemos descubrir y confiar en nuestros sentidos. No hay tiempo ahora, pero saben que aún Aristóteles, el griego, el filósofo griego, llegó a la conclusión de la pura razón de que tiene que haber un Dios supremo. El bien supremo lo llamaba. Tiene que haber, de la pura razón. Y este libro, No tengo fe para ser ateo, es un buen libro con 12 puntos. Yo lo he enseñado dos o tres veces en mi iglesia, porque te enseña cómo llegar a esta conclusión por el razonamiento humano. Se puede probar la existencia de Dios, que Él es el bien supremo y que existe tal cosa como la verdad. Mucha de la verdad se encuentra por la razón, por el estudio, por la observación, por la historia, etc. Y llegamos a la conclusión de todo esto, que existe la verdad, que existe un ser supremo, que nos creó a su imagen y todo eso, que tiene que haber una ley moral, etc. Y luego, todo esto llega de la razón, nada más, de la lógica. Pero luego, esto nos lleva a la conclusión de que si existe tal Dios y nos creó, ¿no es lógico que se revelaría a nosotros sus creaciones? ¿No es lógico esto? Si Él existe, si nosotros podemos ver propósito y diseño por donde quiera, Cuando nosotros creamos algo, tiene un propósito, un carro tiene un propósito, la computadora tiene propósito. Si yo sé que todo que tiene diseño tiene propósito, es lógico saber que yo tengo propósito. Él me creó. Y entonces, si es lógico creer que yo tengo propósito, es lógico creer que el que me creó se revela o quiere revelarse para que sepa yo cuál es su propósito. Es lógico, ¿no? Él me creó. ¿Qué quiere él de mí? Entonces es lógico esperar la manifestación o la revelación de tal ser. Es lógico. Ahora, ¿se ha revelado este Dios? Y si se ha revelado, ¿cómo lo haría? Y lo que sabemos nosotros es que se reveló a través de la creación, en primer lugar, ¿sí? Se ve el diseño, la hermosura, por todos lados, la complicación, se ve que es enorme y se discierne así nada más de la creación, que tiene que haber un ser supremo quien lo diseñó y que es fuerte, que es omnipotente, que es omnisciente, que es omnibenevolente de la pura razón. Y si es cierto, pues se reveló, sí. Pues, ¿cómo se revela? A través de la creación, pero luego, ¿qué? ¿En qué manera? Pues, a través de la historia. Llamó a Abraham, le habló. Luego, llamó a Moisés, le habló. Y le dio palabras que escribir. O sea, empezando hace 3,000 años, no se puede hacer una grabación, un video. Entonces, si se va a revelar, se va a revelar a través de escrituras. Y así fue. Y las escrituras nos empezaron como pueblo de Dios. Y luego las escrituras dijeron, algún día verán la manifestación de Dios mismo aquí en la tierra. Algún día Dios mismo va a venir. Prepárense. El Antiguo Testamento dijo esto. Nos preparó. Dijo, algún día el Mesías vendrá. Dios mismo vendrá, el mensajero de Dios, del pacto, el Hijo de Dios. Búsquenlo, estén alertas. ¿Y qué pasó? Hace más de 2,000 años, sí llegó. ¿Y cómo se reconoció? Pues la única manera para probar que uno es Dios es a través de milagros. Porque cualquier ser humano puede decir que es Dios o que es grande, pero hace un milagro y entonces Esto te da validez. ¿Qué hizo Cristo? Más milagros que nadie. Y su último milagro fue que dijo, ¿saben qué? Mátenme. Y en 3 días resucitaré. En 3 días volveré. ¡Ah, eso es imposible! Nadie, ningún ser humano puede levantarse de los muertos. Pero lo hizo. Y desde entonces, más de 2 billones de nosotros en el día de hoy creemos en Él. Se reveló a través de la creación, a través de la historia, a través de las escrituras y a través de Cristo. Nos ha hablado en los últimos días a través de su Hijo Jesucristo más claramente que en cualquier otra manera. Entonces, se puede saber esto. No es una adivinación que tú esperas que sea cierto. Es lo más lógico que hay. Es lógico, humanamente. La lógica nos lleva a esta conclusión. Y luego la revelación cumple lo que la lógica no sabe. La revelación nos da los detalles. Y la revelación nos hace saber que hay tal cosa como verdad absoluta y la mayor parte de la verdad que necesitamos se encuentra en un solo libro, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y si Cristo cumplió el Antiguo y nos trajo el Nuevo y Él declaró que iba a morir y resucitar y lo hizo, quiere decir que todo lo que Él dijo es verdad. Es verdad absoluta en que podemos confiar. Es verdad, hermanos. No hay otro experto como él. Lo que él dice es cierto. Entonces, Esto es el principio de nuestro fundamento cristiano, cosmovisión cristiana. La verdad existe y se puede saber esta verdad con seguridad. Y entonces, el resto voy a decir brevemente, pero todo lo demás viene de esto. Sabemos de esta revelación la historia que Dios nos creó. Sabemos de dónde venimos. Sabemos cuál será el fin. La historia va hacia una meta. Sabemos a dónde vamos. Sabemos que lo de la caída, que el ser humano es pecador, tiene potencial de ser bueno, pero no por sí mismo, no puede, necesita la gracia, porque hemos caído. ¿Saben qué? Ese principio que acabo de anunciar es uno de los secretos del poder de Estados Unidos, la Constitución americana. ¿Saben por qué? Porque nuestros fundadores, en base de su fe cristiana, dijeron que el ser humano es pecador. Sí tiene mucho potencial, tiene la imagen de Dios, pero está disminuida y reducida y distorsionada en él. Entonces no se puede confiar en ningún hombre. Y no vamos a tener un rey, sino un gobierno que da cuentas a la Constitución. La ley va a estar encima de los hombres. Número uno. La Constitución es número uno. Ya no. En el día de hoy no. Se están cambiando la Constitución y ya no valoran tanto. Y dicen que es un documento fluido que debe cambiar. Pero la ley está encima del hombre. Es un principio cristiano. Otra parte es que, porque ningún ser es perfecto, todos somos pecadores, debemos dividir el gobierno, el poder del gobierno, en tres departamentos: ejecutivo, legislativo y judicial. El genio de la Constitución americana es dividir, y otras constituciones también, que del occidente, usan estos principios. Porque somos pecadores, necesitamos algo que limita el poder. Y nos ha dado tanta libertad a causa de esto, en base de esto. Hay muchas otras cosas. Sabemos, tenemos una moralidad fija. Los jóvenes de hoy no. Piensan que la moralidad es relativa. Si tú sientes que eres hombre en cuerpo de una mujer, puede que eres hombre o viceversa. Si no actúas como todos los jóvenes de tu sexo, puede que eres homosexual. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Todo es relativo, todo es bueno, cada quien a su manera. No, la cosmovisión cristiana dice que no. La moralidad es de Dios, es una expresión de su carácter. Y como digo, el cristianismo, la cosmovisión cristiana explica la caída y por qué hay maldad en la tierra. Mucha gente de hoy dice, si hay un Dios, Él es malo porque mira lo que creó. Toda esta perversidad y maldad y sufrimiento. No, la Biblia dice, no, Él no creó eso. La Biblia dice que Adán y Eva cayeron y dejaron entrar a Satanás y Él reina ahora sobre este siglo. Primero de Juan 5:19 dice que el mundo entero yace bajo el maligno. La Biblia nos enseña, nos da otra idea. ¿Sí? No le echamos la culpa a Dios, ni pensamos que Él nos está haciendo sufrir. No, sabemos que Él es bueno y tiene buen futuro para nosotros. ¿Verdad? Nuestros conceptos tienen que conformarse a la verdad de Dios. Nosotros no creemos en tal cosa como la reencarnación. ¿Por qué? Porque sabemos que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Que hay una sola vida y después te vas con Dios para ser juzgado. Darás cuentas a Dios. La cosmovisión afecta tanto, hermanos. No sé si han escuchado de un joven que se llamaba Kurt Cobain. Voy a terminar con esto. Kurt Cobain se suicidó en 1994. Es un músico, artista de Estados Unidos, de los jóvenes que lo amaban mucho, Kurt Cobain y su esposa Courtney Love. Eran muy famosos, pero él se suicidó. Él, su banda se llamaba Nirvana, y él creía que todo fue un accidente. Él aceptó ideas de la cultura de hoy. La vida es un accidente, no hay propósito, no hay diseño, no hay un Dios, estamos aquí abandonados. Y al pensarlo más y más, hizo la cosa más lógica, se suicidó. ¡Pum! Con una escopeta. Porque si la vida no tiene propósito, ¿para qué sufres más? Mátate ya, debes acabar contigo mismo ya, porque no tiene propósito. Su filosofía, hermanos, lo llevó a esa conclusión, a esa tristeza, a esa tragedia. En cambio, ¿cuántos han escuchado de Johann Sebastian Bach, el compositor famoso? Que siempre en sus composiciones, él puso S, D, G en cada composición. Las primeras letras de tres palabras latinas que dicen, solo Deo Gloria. Su cosmovisión era muy diferente a la cosmovisión de Kurt Cobain. Él supo que un Dios bondadoso y bueno lo había creado. Y que Dios le dio sus talentos y su capacidad de hacer música. Y que un día él iba a dar cuentas a este Dios. Y por lo tanto quiso dedicar todos sus esfuerzos, su música, su talento a la gloria de Dios. Y ahora celebramos todavía la música de Bach. Bach era un gran hombre que compuso mucho y que era una influencia buena. ¿A causa de qué, hermanos? La cosmovisión cristiana. ¿Sí? Esto hace mucha diferencia, mucha diferencia. Y hay muchos más ejemplos o cuentos que les podría decir, pero por ahora, ¿por qué no nos ponemos de pie y vamos a orar y darle gracias a Dios por habernos abierto los ojos para ver el mundo más desde su perspectiva, pero que también oremos que nos ayude a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento para llegar a pensar más y más como Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.